Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 8 de febrero del año 2018. A continuación vais a seguir escuchando la segunda parte del debate que comenzamos ayer el hermano Henry y yo sobre la correcta interpretación de Isaías capítulo 4, que está relacionada con la poligamia.
Bueno, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de este gran debate acerca de la poligamia, si existirá en el futuro o no. Bueno, primero que todo, pues ahí reenvió un mensaje del hermano Tito, en el que dice que la profecía esa de Isaías 4:1 de ninguna manera se puede referir al Mesías o a nuestro Señor Jesucristo, ese hombre, ¿sí?, del cual echarán mano siete mujeres en aquel tiempo. No, el hermano Tito dice que no se refiere al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, porque según él, pues según usted, hermano Tito, en el contexto, ni en el contexto inmediato, ni en el contexto del capítulo, se habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, hermano, si eso es cierto. Es decir, vamos a analizar el contexto inmediato. Primero leamos otra vez Isaías 4:1 y luego leemos el verso 2, que es el contexto inmediato, y lo analizamos de una forma exegética y hermenéutica para ver si se refiere o no se refiere a Mesías. Bueno, Isaías 4:1 dice: echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Sí? Bueno, entonces, en el contexto inmediato, el verso 2 dice: en aquel tiempo, el renuevo de Jehová o de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Ahí notamos una palabrita muy interesante, hermanos, que es la palabra renuevo, ¿sí? Investigando en la concordancia bíblica de Strong, la definición que da es, proviene de la palabra hebrea shemak, que significa renuevo, fruto, hierba, brote, crecimiento, ¿sí? En otras versiones bíblicas también significa retoño o vástago. Esa palabra hebrea semak. Entonces ahí surge una inquietud, ¿no? Bueno, ¿qué significa esta palabra renuevo? Sí, traducida como renuevo aquí en la versión Valera, retoño o vástago en otras versiones bíblicas. ¿Cuál es ese renuevo de Jehová o de Yahvé? Bueno, no voy a responder, dejemos que la Biblia hable por sí misma, ¿sí? Para mirar a ver si el contexto inmediato pues alude o no pues a nuestro Señor Jesucristo o no. Bueno, la Biblia, el contexto se encuentra en el mismo hilo de las Sagradas Escrituras, ¿no? Por ejemplo, en Jeremías, vamos a ver, Jeremías 23:5 nos da luces en cuanto a qué significa este renuevo, que pues muchos se interpretan como el pueblo de Israel, ¿no? Jeremías 23:5 dice, escuchen bien: he aquí que vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David renuevo, en otra Biblia retoño, vástago, justo, y reinará como rey. Uy, es decir, ahí ya nos está dando más luces de qué es lo que significa ese renuevo, ¿no? ¿Quién es el que reinará como rey? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué digo que reinará como rey? Él ya reina, pues, en el cielo. Su trono es eterno, como ya se ha enseñado. Pero reinará como rey cuando reciba el reinado de David. ¿Ya? En Lucas 1:33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin también, ¿no? Entonces, fijémonos, hermanos, que el renuevo, retoño o vástago, sí, como se traduce esa palabra semac, no se refiere a la nación de Israel como muchos malinterpretan, ¿no? Aquí el retoño, vástago o renuevo se refiere a un hombre, ¿sí? Que reinará como rey y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es el que hará juicio y justicia en la tierra? Ah, bueno, hermanos, entonces aquí buscando en Juan 5:22 nos dice claramente, Juan capítulo 5, verso 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces se ve claramente, hermanos, que ese renuevo, que está en el contexto inmediato del versículo 1 del capítulo 4, es decir, el verso 2, habla de un renuevo, y ese renuevo es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y para que no quede ninguna duda, ¿sí?, en cuanto a lo que significa esa palabra renuevo citada en el contexto del versículo 1 del capítulo 4 de Isaías, en verso 2, dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Bueno, ¿quién es ese renuevo? Ya vimos, según el texto que cité anteriormente, que es claro, contundente, Jeremías 23:5, de que ese renuevo no se refiere a la nación de Israel, se refiere a un hombre. Dicen que levantaré a David renuevo, es decir, retoño justo. Reinará como rey, cual será dichoso, será juicio y justicia en la tierra. Pero para que no quede ninguna duda, bueno, aquí Jeremías 33:15 también nos dice que es ese renuevo. ¿O quién es ese renuevo? En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Fíjate, es decir, el texto anterior lo presenta como rey, hace renuevo como rey juez, y aquí lo presenta como juez también. Dice que hará brotar a David, es decir, es descendiente de David, ¿no? Y hará justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es el que hará juicio y justicia en la tierra? Pues nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. Entonces, hermano Tito, lo que tú dices de que en el contexto no aparece ningún indicio de que se refiera a nuestro Señor Jesucristo, ese hombre del versículo 1 del capítulo 4, pues te digo que no es así, hermano, porque en el verso 2 se habla del renuevo de Yahvé, y ese renuevo es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí ve? Entonces, no se le puede dar una interpretación tan disparatada, con todo respeto te lo digo, ni tan literal a esta profecía, para justificar una doctrina que no es bíblica, es decir, que no es bíblica en sentido futurista, ¿sí? Sí sabía, hermano Tito, y los demás hermanos, que esta doctrina es enseñada por la iglesia mormona para justificar la poligamia, y también le da la misma interpretación. Entonces, fíjate muy bien, hermano, que muy claramente, al establecer una armonía entre estos textos bíblicos de Jeremías 23:5, Jeremías 33:15, y compararlos con Isaías capítulo 4, verso 2, podemos llegar sin lugar a dudas, ¿sí?, a conclusión de que ese renuevo es nuestro Señor Jesucristo, ese es el Mesías, no se refiere a la nación de Israel.
Bueno, te voy a contestar, hermano Henry. A ver, yo estoy de acuerdo contigo que el renuevo de Yahvé mencionado en Isaías 4:2 se refiere al Mesías, a Jesús. ¿De qué es lo que está hablando? O sea, si es que toda la profecía de Isaías 4 está hablando de la futura restauración de Sion, cuando Yahvé, el renuevo de Yahvé, que es Jesús, esté reinando en la tierra. Por eso dice, el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria. O sea, el Señor Jesús habrá venido a la tierra, estará reinando desde Jerusalén, Israel habrá sido restaurado en su tierra, Sion, y luego dice, por eso dice el versículo 1, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, etcétera, etcétera. Es decir, en ese tiempo los varones habrán quedado tan escasos que tendrán, cada uno tendrán 7 esposas, así de sencillo. El problema es que estás conectando el renuevo que es Jesús, el Mesías, del versículo 2, con cuando dice el versículo 1, echarán mano de un hombre 7 mujeres. A ver, ¿de dónde sacas tú, hermano, que ese hombre que tendrá 7 esposas se refiere al renuevo, es decir, al Señor Jesús? ¿Qué es lo que quieres estar diciendo? ¿Que ese varón, que ese hombre que tendrá 7 esposas se está refiriendo al renuevo, se refiere a Jesús? No. Se está refiriendo a la futura restauración de Israel cuando Cristo haya venido a la tierra. Cristo es el renuevo, efectivamente. Y existirá entonces la poligamia porque el varón habrá quedado más escaso que el oro de Ofir, como dice en otra profecía de Isaías capítulo 13. Es una profecía para el futuro que se va a cumplir en la nación de Israel. Cuando el renuevo que es Cristo esté en la tierra, el varón habrá quedado muy escaso y por lo tanto será necesaria la poligamia en ese tiempo. Así de sencillo. Esa es la correcta interpretación de este pasaje. Y no la que tú dices, de que aquí el varón, este hombre que tendrá 7 mujeres, que se refiere a Jesús, que las 7 mujeres son 7 iglesias apóstatas. Eso es una interpretación arbitraria, sacada completamente de contexto, hermano. Porque yo no he dicho por ninguna parte, hermano Henry, que ese renuevo sea la nación de Israel. El pasaje está hablando de la futura restauración de Sion, de Israel, eso sí. Pero está hablando también del renuevo. Este renuevo de Yahvé se refiere al Señor Jesús, que dice, por eso dice, será para hermosura y gloria. Efectivamente, Él va a estar en la tierra reinando, ahí en Jerusalén. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, no te das cuenta que está hablando de Jerusalén, está hablando del futuro reinado de Cristo aquí en la tierra, de esa futura era mesiánica, cuando Israel sea restaurado en su tierra. Versículo 4, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion. ¿Sabes lo que son las inmundicias de las hijas de Sion? Pues los israelitas, cuando limpia al pueblo de Israel, limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella. Ahora mismo, los judíos que viven en Jerusalén viven en pecado. Es un pueblo malvado. Es un pueblo malvado. Y un día se van a arrepentir genuinamente de sus pecados cuando venga Cristo. Se está refiriendo, por lo tanto, a la futura gloria de Sion, la restauración de Israel, cuando este retoño de Yahvé, este renuevo, que es el propio Señor Jesús, pues está reinando en la tierra. Entonces tendrá que existir la poligamia, así de simple. La poligamia literal, porque el varón, repito, habrá quedado muy escaso, como dice Isaías capítulo 13. Entonces estamos de acuerdo que el renuevo pues se refiere a Jesús. Eso no hay ningún problema. El problema es la interpretación que tú has hecho del versículo 1, que es absolutamente sacada de contexto, no tiene que ver absolutamente nada con lo que dice el capítulo 4. O sea, tú te has inventado, hermano, que ese varón, que dice aquí, echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Tú dices que ese varón, ese hombre es Jesús, y luego te has inventado también que esas 7 mujeres... que querrán casarse con él, que son iglesias apóstatas. Eso es una interpretación absolutamente arbitraria, espiritualoide, sacada de contexto. Es una interpretación privada porque no tiene que ver nada con lo que está hablando el capítulo 4 de Isaías.
Hermano, yo dije que, es decir, hablé sobre el renuevo porque en uno de tus audios, en el debate anterior, dijiste que ni en el contexto no hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo dijiste claramente, hermano. Es decir, yo no tengo por qué mentir. Y no voy a mentir, ¿sí? En uno de tus audios tú dijiste claramente que en el contexto no se hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que saqué este nuevo debate para sustentarle de que sí, en el contexto inmediato hablaba de nuestro Señor Jesucristo cuando habla del renuevo. Y por otra parte, hermano, al leer cuidadosamente la profecía de Isaías, pues no, podemos ver de inmediato que no es el hombre que busca a estas mujeres, sino que ellas son las que quieren echar mano de él, ¿no? Y solo les interesa el nombre de este hombre. Fíjate muy bien, el nombre de este hombre. Por eso es que doy la interpretación de que se refiere a las iglesias apóstatas, porque todas utilizan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para unas para para predicar el falso evangelio de la prosperidad, ¿sí? Otras para engañar a la gente, ¿me entiendes? Para que entonces utilicen el nombre de este hombre para que les quite el oprobio. Ellas seguirán comiendo su mismo pan y vistiendo su misma ropa, ¿sí? Su mismo pan. Bueno, eso ya lo discutimos en el debate anterior, ¿sí? No, es decir, no comen del pan vivo que bajó del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, ¿sí? Sino tienen su propio pan, sus propias interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Comen del propio pan, los mormones del libro este de Mormón, de José Smith, la Iglesia Adventista de... Bueno, eso ya lo discutimos ayer, pero estoy como haciendo un recorderis, ¿no? La Iglesia Adventista que le da más prioridad pues a las profecías del linaje de Guay, los mismos testigos de Jehová que le dan prioridad a la interpretación del cuerpo gobernante, etcétera, etcétera, ¿sí? Y vistiendo de su misma ropa, sus mismos trajes de justicia, ¿no? Entonces, de pronto, pues al hacer un análisis, muchas personas preguntarán, ¿quién será ese enigmático hombre perseguido por tantas mujeres? ¿Sí? Sabemos y estamos de acuerdo que la profecía era para un futuro tiempo claramente. Escribe el profeta, echará mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo. Isaías 4:1. Hermano, pero este codiciado hombre, en el versículo 2, ahí explica cuál es ese hombre. Sería el renuevo de Yebeb, que se levantaría con hermosura y gloria. En el versículo siguiente se lee, en aquel tiempo el renuevo de Yebeb será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Ese renuevo retoño del Señor aparecería en los futuros tiempos mucho después de los profetas. Mire, Zacarías 3:8 lo que dice, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. De aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y nos está señalando el aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él ha sido el deseado de todas las gentes, de todos los pueblos, ¿entiendes? Entonces, estamos muy bien claros, es decir, tú dijiste, sí, el renuevo es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahorita lo estás diciendo en este debate, hermano. Pero ayer, en el debate que tuvimos ayer, decías que en el contexto de la profecía no hablaba de nuestro Señor Jesucristo o del Mesías. ¿Sí? Y yo no estoy mintiendo, hermano. Y si quiere, escuchamos el debate. Y si quiere... Pues después escucho el debate y te envío precisamente el audio en el que dijiste eso. Y por eso es que estoy llegando, por eso es que estoy sacando este nuevo debate, este segundo debate, para sustentarte de que sí, el contexto inmediato hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y ese renuevo tiene una conexión con el hombre de Isaías 4:1, ¿sí? Del cual echan mano siete mujeres en aquel tiempo. ¿Sí? Todo tiene coherencia, hermano. Yo no me estoy inventando, la Biblia se interpreta a sí misma. Tú dices, listo, le estoy dando una interpretación espiritual, pero todo tiene su conexión. Acuérdate que las iglesias apóstatas, sí, muchos de esos líderes dirán, en tu nombre no expulsamos demonios, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no profetizamos, y Jesucristo les dirá, pártense de mí, hacedores de maldad. Y hay otro texto, creo que está en Romanos, que dice que les digo de estos que tienen celo, pero no conforme a ciencia o conocimiento, porque queriendo establecer su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y entonces ahí es cuando ellos visten sus propias ropas, sus mismos trajes de justicia, porque quieren establecer como mandamientos doctrinas de hombres. Eso lo dije claramente ayer.
No escuchaste bien mis mensajes. Lo que dije es que el versículo 1, cuando dice tomarán mano de un varón siete mujeres, dije que ahí no se refiere a Jesús. Ese varón no es Jesús, es lo que dije. Pero yo en ninguna parte he dicho que el renuevo mencionado en el versículo 2 no sea Jesús. Eso no lo he dicho jamás. Escucha bien mis mensajes. Por supuesto que ese renuevo es Jesús, que va a reinar, va a reinar en gloria desde Jerusalén. Cuando venga, claro que se refiere a Jesús, el renuevo. Pero ese varón del versículo 1, cuando dice tomarán manos, lo voy a leer otra vez el verso. Dice, verso 1, echarán manos de un hombre siete mujeres en aquel tiempo. O sea, ese hombre no es Jesús, tú dijiste bien claro que es Jesús. Y eso no es cierto, eso es una interpretación absolutamente ridícula. El renuevo de Yahvé, mencionado en el verso 2, ahí sí que se refiere a Jesús. Fíjate, hermano Henry, que ya te leí antes en anteriores mensajes míos varios comentarios bíblicos muy buenos y que dicen exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo. O sea, es que esa interpretación del verso 1 que tú has hecho es que nadie la da. O sea, es que es tan absurda, tan sin sentido, está completamente fuera de contexto, que ningún comentario serio de la Biblia da esa interpretación. O sea, hermano, te la has inventado tú. Te lo digo así, pero te la has inventado tú. Ahí está hablando de un hombre. Dice, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo. Porque, repito, habrá quedado muy escaso el varón. Está hablando de varones en Israel. No está hablando de la iglesia para nada. No está hablando de nosotros, de los cristianos. Van a echar mano de un hombre siete mujeres. Quita nuestro oprobio, porque claro, era una vergüenza, un oprobio para las israelitas, el no tener esposo, el no tener descendencia, el no tener pitufos, era una vergüenza, un oprobio. Por eso le dice, solamente permítenos llevar tu nombre, el nombre, se querrán casar con él y tener descendencia, porque habrán quedado muy pocos varones. Es así de simple. Esa es la correcta interpretación de este texto. Está hablando del futuro, de la futura era mesiánica, cuando Cristo venga y cuando Israel haya sido restaurado en su tierra. No se está refiriendo ni a la iglesia de Cristo, ni se está refiriendo a esta época. Se está refiriendo a la futura era venidera.
Bueno, hermano, tú dices que ese hombre no es Jesús, ¿sí? Y que esas mujeres no son iglesias apóstatas. Pero, a ver, dejemos tu interpretación y mi interpretación y centrémonos en lo que dicen las Sagradas Escrituras. No, tú sabes muy bien que la palabra mujer en la simbología bíblica significa pueblo, congregación o iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 17:1 de Apocalipsis aparece una mujer montada en una bestia. Dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ah, mire, ¿se ve? Entonces, el mismo contexto bíblico dice que la palabra mujer, pues tiene la interpretación de que se refiere a una iglesia, ¿no? Una iglesia, puede ser una iglesia verdadera o una iglesia falsa, ¿no? Como aquí lo dice en Apocalipsis 17. Y Juan al final de la visión le revelaron qué significaba esa mujer de Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. También se identifica una iglesia como mujer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjate la analogía, ¿no? Es decir, como el símil o la comparación que se hace ahí, ¿no? Y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermano, en esta información, pues, al leer estos textos bíblicos, podemos entender con tanta facilidad y sin hacer ningún esfuerzo mental que esas mujeres señaladas por el profeta Isaías en la profecía para los futuros tiempos, queriendo echar mano del renuevo o de ese hombre, o sea, Jesucristo, son todas las iglesias falsas, apóstatas, y herejes que existen hoy en día, que solo les interesa utilizar el nombre de Jesús. Pero hermano, ellas han seguido comiendo el pan que fabrican y seguirán vistiéndose como ellas quieren.
Además, que es que la interpretación que tú das no tiene sentido, porque por ejemplo, mira lo que dice el verso 1. Dice, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. A ver, ¿cómo interpretas tú eso de quita nuestro oprobio? ¿Cómo lo interpretas tú eso aplicándolo a las iglesias como tú haces? Quita nuestro oprobio, quita nuestra vergüenza. Permítenos llevar tu nombre. O sea, las iglesias apóstatas, o sea, no tiene lógica, no tiene sentido. las iglesias apóstatas no van diciendo permítete no llevar tu nombre, ni tampoco van diciendo quita nuestro oprobio. No tiene sentido. Pero sin embargo, interpretándolo de forma correcta, de forma literal, sí que tiene sentido. Que sencillamente el hombre habrá quedado tan escaso el varón que siete mujeres pues querrán tener descendencia con él, querrán tener pitufos con él, así de simple. Esa es la interpretación correcta de esta profecía. Entonces, el versículo 1 tienes que leerlo a la luz del contexto, que es todo el capítulo 4. Y el capítulo 4 está hablando de la restauración de Israel, de Sion, de la restauración de Sion, de Jerusalén, en el futuro. Es de lo que está hablando la profecía. La profecía no está hablando de nuestra época, no está hablando de iglesias apóstatas, ni está hablando ahí de que ese varón sea Jesús, no. El Mesías sí, del versículo 2, el renuevo, cuando habla del renuevo de Yahvé, ahí sí, se puede aceptar perfectamente que es el Mesías, claro que sí. Pero en el versículo 1 no. No, ahí está hablando de un hombre israelita, que dice que habrán siete mujeres y querrán tener descendencia con él. Porque para las israelitas, el no tener esposo y el no tener pitufos era un oprobio, era una vergüenza, así de sencillo. Esto que te estoy diciendo es la interpretación que dan todos los mejores comentarios bíblicos, como lo he demostrado antes leyendo unos cuantos. Ahí cuando dice que comerán de su propio pan, pues significa que no será ninguna carga, que no querrán ser ninguna carga para ese varón, así de simple. Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Es decir, que no le servirán de ninguna carga económica al varón. No será él quien las tendrá que vestir, no será el varón quien las tendrá que alimentar, no, lo harán por ellas solas. Solamente, dirán ellas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio, es decir, que lo único que querrán es tener descendencia y tener un esposo, así de sencillo. Esa es la correcta interpretación del pasaje.
Bueno, hermano, vamos a hacer una exégesis, pues basada en las Sagradas Escrituras, aislando nuestra propia interpretación personal para saber si realmente es así como tú dices, de que se refiere a que con el tiempo existirá la poligamia en el milenio, o como estoy dando yo la interpretación de que ese hombre se refiere a Jesucristo y las mujeres a siete, o las iglesias falsas y apóstatas. Bueno, a ver, vamos al punto, hermano. Porque tú me estás diciendo que esta interpretación pues no es pertinente. Pero entonces, a ver, ¿por qué yo llego a esa conclusión, hermano? Aquí habla de siete mujeres, ¿no? Ya te expliqué en el mensaje anterior de que la Biblia claramente dice, habla del término mujer como refiriéndose a una iglesia, ¿no? Una iglesia verdadera o iglesia falsa. Iglesia verdadera como en Apocalipsis 12, cuando se habla de la mujer vestida de sol, etc. Y en el capítulo 17, cuando se habla de la gran ramera del Apocalipsis, sí, que sabemos quién es, ¿no? ¿Qué es? Bueno, pero entonces, ¿por qué el número 7, hermano? Dios, sabemos que Dios trabaja con el número 7 y este número significa algo completo. Nos habla, por ejemplo, de 7 días de semana, 7 plagas, 7 trompetas, etc. Así que esas 7 mujeres es una expresión en el lenguaje profético para significar un todo, para señalar a todas las iglesias, ¿sí? Mujeres que solo ocupan de Jesús su nombre, porque sabemos que todas las iglesias de la cristiandad hablan en el nombre de Jesús, profetizan en el nombre de Jesús, expulsan demonios en el nombre de Jesús, ¿no? Pero no están dispuestas a someterse a él. No tienen sanas doctrinas. Están contaminadas por doctrinas babilónicas. Quieren tener varios maridos, o sea, varios dioses. Por eso no quieren un compromiso serio con Jesús. Solo les interesa su nombre. Por ejemplo, las iglesias falsas estas de la prosperidad. Dicen que predican a Jesucristo, pero también aman el dinero. ¿Sí ve? La avaricia, que es idolatría, que es su Dios, ¿no? Solo les interesa utilizar el nombre de Jesús, pero ya está dicho que el mismo renuevo, ¿sí ve? El blanco y rubio señalado entre 10.000, como lo dice con lenguaje poético aquí en un texto, uno de los libros poéticos, no todo el que me dice, y también Mateo 7, 21, 23, que vuelvo y te repito, Esas iglesias falsas, representadas por las siete mujeres que echarán de mano de un solo hombre, que es Jesucristo, dirán: Señor, Señor, en tu nombre nos expulsamos demonios, no hicimos milagros, no profetizamos. Bueno, eso ya lo había dicho anteriormente, entonces no quiero ser repetitivo, ¿no? Ahora, ¿por qué ahí el texto de Isaías 4:1 dice: comeremos nuestro propio pan? Pues según tu interpretación dices que ellas no quieren ser una carga para el hombre con el cual se vayan a meter para que les dé prole, sino que ellas mismas trabajarán para alimentarse ellas mismas y a sus hijos. Pero bueno, esa es la interpretación que das. Pero vamos a ver la exégesis bíblica. ¿Sabes por qué no aceptan comer el pan de Jesús? Porque el pan es la doctrina del Señor. Ese pan vino del cielo, hermano Tito. Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas le he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Bueno, Juan 6, 32 al 36. ¿Sabe, hermano Tito, cómo sintieron esa doctrina de los apóstoles? Por ejemplo, en el verso 60. Y muchos discípulos, los discípulos, cambio la palabra, ¿no? Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sí? Es que, hermano Tito, el pan de aquellas mujeres es pan leudado, fermentado con tantas tradiciones y engaños del mundo. Acuérdense que Jesucristo dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué piensan de ustedes mismos, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún? ¿No se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan? Fíjate que ahí no está hablando del pan literal, ¿sí? Que les dije que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces fíjate, hermano, que no solamente ahora tenemos la tendencia a interpretar literalmente las doctrinas bíblicas, sino en ese entonces también, ¿no? Fíjate cómo ellos malinterpretaban a nuestro Señor Jesucristo. Él les hablaba de cosas espirituales y ellos entendían todo literal. Ay, ¿será porque no trajimos pan? Mateo 16, 12 al 16 lo dice ahí, ¿no? Bueno, ese pan fermentado con tantas tradiciones, esa doctrina, es sabrosa para ellos. Sabroso es, fíjate lo que dice Proverbios 20, 16, 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Fíjate, falsas doctrinas, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Entiendes, hermano? Entonces, fíjate que todas esas iglesias falsas y apóstatas de la cristiandad, del CIE, les parece sabroso ese pan, ese pan que consiste en falsas doctrinas religiosas que les enseñan a sus ovejitas descerebradas. Pero fíjate lo que dice ahí el texto, sabroso es al hombre el pan de mentira. Ahí no se refiere a un pan literal, ¿no? Pero después de su boca será llena de cascajo. Hermano Tito, esas siete mujeres de Isaías 4:1 que simbolizan el sistema iglesiero apóstata, se deleitan escuchando, es decir, se deleita, y la cristiandad en general se deleita escuchando a los predicadores que les profetizan de que el falso evangelio de la prosperidad, ¿sí?, el infierno de fuego eterno, la falsa doctrina de la Trinidad, el falso diezmo monetario, ¿sí? Y muchas más, hermanos, hermano Tito. Ese es el pan que se sirve en los suntuosos templos y las iglesias que han sido levantadas en este siglo, ¿no? Pero fíjate lo que nos dice, vuelvo y repito, ¿no? Proverbio 23. 23 dice: no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Proverbio 23:2-3. Entonces, hermano, pues, fíjate que aquí se habla de que esas mujeres comerían de su propio pan, pero no se refiere a un pan literal. ¿Sí? Se refiere a un pan fermentado por falsas doctrinas religiosas. ¿Sí? Entonces, debemos tener cuidado con ese falso evangelio, ¿no? Condimentado con huecas palabrerías y dulce oratoria del sistema iglesiero apóstata. Por ejemplo, Pablo le advirtió a los corintios que un pueblo que estaba leudado con filosofías de Sócrates y de Platón. En 1 Corintios 2:1-2 dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este colgado en un madero. Por eso, hermano Tito, en la profecía de Isaías claramente vemos en esa figura profética y simbólica el pseudo-cristianismo, es decir, el falso cristianismo representado en aquellas indecentes mujeres pretendiendo creer en Jesucristo, pero comiendo de su propio pan, de sus propias falsas doctrinas, de su propia falsa doctrina, cocinada en los concilios humanos, como ya sabemos, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, etcétera, de Calcedonia, etcétera. Y calentada con los rescoldos de las tradiciones babilónicas y egipcias, de donde surgieron todas las falsas doctrinas que cree el CIA hoy en día. Todas esas cosas fueron enseñadas por los falsos profetas, ¿no? Y entonces, por eso es, hermano, que yo digo y sigo insistiendo de que la profecía de Isaías 4, el versículo 1, y el contexto, sí, sobre todo el 4:1 y el 4:1 no se refiere pues a que existirá la poligamia, que en el milenio. Sí, ayer discutimos eso de que al principio no fue así, que Dios le dio a Eva, Dios le dio a Adán a Eva, no le dio ni a Leticia, ni a Alicia, ni a Karen, ni etcétera, no, le dio una sola mujer, ¿me entiendes? Entonces, no instituyó la poligamia, él instituyó fue la monogamia. La poligamia él la permitió debido a los problemas familiares que existían en esa época, ¿ya? Y también para que el pueblo de Israel, la promesa que le dio a Abraham, como vuelvo y te repito lo que te dije ayer, la promesa que le dio Israel de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y las arenas del mar, entonces se cumpliera. Pero no fue porque la fuera completamente bíblica. Bueno, bíblica porque aparece en la Biblia, ¿no? Y porque Dios la toleró, pero él no la instituyó, cosa diferente.
Bueno, te voy a contestar, hermano Henry. A ver, el argumento tuyo es el siguiente. Esas siete mujeres que aparecen ahí en Isaías 4:1 son siete iglesias falsas, siete iglesias apóstatas, porque en el libro del Apocalipsis a la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, se la representa como una mujer sentada sobre una bestia. Vamos a ver, utiliza la lógica un poquito. O sea que cada vez que en la Biblia aparece una mujer o mujeres, se refiere a iglesias apóstatas. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que había varias mujeres con Jesús o ahí en el madero viendo cuando Jesús estaba muriendo, que estaba María y otras mujeres, que eran iglesias apóstatas. Cada vez que se menciona a una mujer en la Biblia es una iglesia apóstata, pero por Dios, utiliza sentido común, hermano, no digas absurdos. Ciertamente en el Apocalipsis a la iglesia de Dios se la representa como una mujer, al pueblo de Israel como otra mujer, y a la gran ramera de Roma como una mujer prostituta, claro que sí. Pero cada vez que aparecen mujeres en la Biblia, no significa que sean iglesias, por Dios. Ay, cuando se habla en Isaías 4, de que siete mujeres tomarán a un varón y querrán tener descendencia con él, para quitar el oprobio, Ay, no, no habla para nada, no tiene que ver nada con iglesias apóstatas. O sea, es que la interpretación que das es absolutamente ridícula. Cada vez que aparecen mujeres en la Biblia, se refiere a iglesias apóstatas, entonces, según tú. Sencillamente, como ya he demostrado en este debate, las mujeres, esas siete mujeres de Isaías capítulo 4, serán mujeres literales, hembras, que querrán tener descendencia con ese varón. Porque, repito, léete ahí, ya lo he puesto antes, pegado, la profecía de Isaías 13. Que el varón va a quedar más escaso que el oro de Ofir. Por consiguiente, tendrá que existir la poligamia. Tendrán que tener más de una esposa. Entonces, habrá siete mujeres que querrán tener descendencia con un varón israelita. Para quitar de ellas el oprobio, la vergüenza, el oprobio. Porque te lo repito, si es que esto no es que lo diga yo, es que lo dicen todos los mejores comentarios bíblicos. Era un oprobio, una vergüenza para las señoras israelitas, para las israelitas el no tener esposo o el no tener descendencia. Entonces le van a pedir al varón, a esos pocos varones que han quedado, pues tener descendencia. Un varón tendrá siete esposas, así de simple. Ahí no está hablando de iglesias apóstatas por ninguna parte. Ni el varón ese representa a Jesús, como tú dices. Es una interpretación particular, errónea, que tú te has inventado, hermano. Y que no la enseña absolutamente ningún comentario bíblico. Ni uno. Ni uno. Está hablando de mujeres literales y de varones literales. Luego el versículo 2, cuando habla del renuevo de Yahvé, ahí sí. Ahí se refiere al Mesías cuando esté reinando en la tierra. Porque toda la profecía de Isaías 4, a ver si esto lo entiendes, porque aquí está la clave de todo. Se refiere a la futura era mesiánica, cuando Cristo esté reinando en la tierra y Jerusalén haya sido restaurada y los israelitas hayan sido perdonados y restaurados en su tierra. Es de lo que está hablando. No solo Isaías 4, sino montones de profecías en el Antiguo Testamento. Bueno, le puedes haber dicho tú que esas siete mujeres querrán echar mano del renuevo. ¿Y dónde dice eso la profecía de Isaías 4? Eso te lo has inventado tú. Echarán mano del varón, el varón que escaso habrá quedado. De cada varón pues tendrá siete esposas, siete mujeres. Y has dicho tú que no, que echarán mano del renuevo de Yahvé. ¿Dónde lo dice? A ver, dame el pasaje donde diga que esas siete mujeres echarán mano del renuevo de Yahvé. ¿Dónde lo dice? Eso te lo has inventado tú, hermano Henry. Así de simple. Y luego dices, hermano Henry, no hagamos nuestra propia interpretación personal y privada, pero eres tú el que la estás haciendo. Estás sacando de contexto completamente el versículo 1 de Isaías 4. Todo el capítulo 4 de Isaías está hablando de lo mismo, de la futura gloria de Sion, es decir, de la restauración de Israel. De la venida del renuevo de Yahvé, que es Cristo, cuando estará reinando desde Jerusalén. Eso es de lo que está hablando la profecía. Y no está hablando de nuestra época, ni de iglesias apóstatas por ninguna parte. Eso te lo has inventado tú. Serán siete mujeres literales. Está hablando de mujeres. No está hablando de iglesias. Está hablando de mujeres que querrán tener descendencia. Querrán tener esposo, un nombre, y descendencia. Querrán tener hijos con ese varón. Porque era un oprobio, era una vergüenza para las israelitas desde siempre el no tener esposo. Cuando se quedaban solteras y no tenían pitufos, pues era una vergüenza para ellas, era un oprobio. Por eso te dicen, quita de nosotros este oprobio, danos tu nombre. Es decir, querrán tener estas siete mujeres descendencia con ese varón. Pero luego dices tú que no, que querrán tener descendencia con el renuevo. Eso te lo has inventado tú. Ahí no dice por ninguna parte que ellas querrán acostarse con el renuevo. Eso no lo dice por ninguna parte. Al principio del milenio, hermano Henry, forzosamente tendrá que existir la poligamia. Porque ya lo dice la escritura. El varón ha quedado muy escaso. Más escaso que el oro de Ofir. Ahí lo dice Isaías capítulo 13. Y como habrá muchas más hembras, pues lógicamente se tendrá que practicar la poligamia. Para que de esta manera la tierra durante el milenio se pueda repoblar. Por eso es que al final del milenio habrá millones y millones y millones de personas en la tierra, como la arena del mar. Estará completamente repoblada. Precisamente por eso, porque al principio del milenio, forzosamente, tendrá que haberse practicado la poligamia. Para que así la tierra se pueda multiplicar de gente. así de sencillo. La poligamia es necesaria siempre cuando las circunstancias lo exigen, cuando por causa de guerras o lo que sea, el varón ha quedado muy escaso. En un país ha quedado muy escaso y hay exceso de hembras. Pues es lógico que un varón pueda tener más de una esposa, así de sencillo. Es normal, es bíblico, no es ningún pecado. Tú has llegado a esa conclusión, hermano Henry, y has dado esa interpretación errónea, pues porque tú no puedes ver bíblica la poligamia, crees que eso es pecaminoso. Y no, oh, ¿cómo va a haber poligamia al principio del milenio? ¡Uy, qué horror! ¡Qué gran pecado! No, ¿dónde está el pecado? En que al principio del milenio los varones tengan más de una esposa. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está lo malo? En ninguna parte. La poligamia jamás Dios la condena en la Biblia. Nunca. Léete el libro que escribí en el año 2012 sobre este tema de la poligamia para que lo entiendas bien. Bueno, después dices, es que la Biblia, cuando habla de una mujer, se refiere a la iglesia. Hombre, no me digas absurdos, no me vengas con esas cosas, hermano. Cada vez que la Biblia habla de mujeres, no siempre se refiere a iglesias. La mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, se refiere a mujeres literales, no a iglesias. Hombre, no me digas eso de que cada vez que la Biblia habla de mujeres se refiere a iglesias. ¿De dónde has sacado eso? Bueno, después has dicho, hermano, que ¿por qué siete? Porque serán siete mujeres las que tomarán a un varón para acostarse con él, para tener descendencia. Pues porque serán siete. Ese es el número que da, siete. Cada varón tocará, fíjate, si habrán quedado pocos varones y habrá exceso de hembras, y que cada varón va a tocar a siete mujeres, según esa profecía de Isaías. Está hablando de mujeres literales. Porque toda la profecía de Isaías, capítulo 4, es literal, tendrá un cumplimiento literal. Tú lo que has hecho es sacar el versículo 1 fuera completamente de contexto y darle una interpretación absolutamente arbitraria, espiritualoide, simbólica. ¿Y qué me haces entonces con el resto de la profecía de Isaías 4? ¿Qué pasa? Ahí no me la das una interpretación simbólica, ahí sí que me la das literal. O sea, eso no se puede hacer. Así no se puede interpretar las Escrituras. Toda la profecía de Isaías 4 será literal. Tendrá un cumplimiento literal. Esas mujeres serán mujeres literales que querrán tener descendencia, querrán tener un esposo, siete mujeres se querrán casar con un señor para tener el nombre, para tener descendencia. Quita de nosotros el oprobio, es decir, la vergüenza. No lo entiendes. Pero esta es la interpretación que te dan en todos los comentarios bíblicos. Se refiere a eso, a poligamia, poligamia. Tendrá un varón siete esposas, así de simple. Eso no es ningún pecado. Entonces esa interpretación tuya de que esas siete mujeres representan siete iglesias falsas, apóstatas, repito, eso es un invento tuyo. Nadie enseña esa interpretación, o sea, te la has inventado, hermano. Y no se refiere a eso, se refiere a mujeres literales. Señoras que querrán acostarse, tener sexo con ese varón, para que su oprobio sea quitado, es decir, para poder tener descendencia. Así de simple, así de sencillo, esa es la correcta interpretación. Bueno, respecto a eso de comeremos nuestro propio pan, dices que esa es mi interpretación. No, esa es la correcta interpretación que aparece en todos los comentarios bíblicos que son buenos. A que tú te has inventado, hermano Henry, de que esas siete mujeres eran siete iglesias apóstatas. Es un invento, repito, un invento. En ninguna parte de la Biblia se dice que esas siete mujeres que tomarán a un varón para tener descendencia con él, para tener hijos con él, se refiere a siete iglesias apóstatas. Esa es una interpretación absolutamente ridícula y sin sentido. Sacada completamente de contexto, completamente. Porque, repito, Isaías capítulo 4 está hablando de la restauración de Sion, de la futura restauración de Israel, cuando el renuevo, que es Cristo, esté reinando en la tierra, aquí en Jerusalén, allí en Jerusalén. Es a lo que se está refiriendo Isaías 4. De ninguna manera tiene que ver con siete iglesias apóstatas, porque no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Cómo siete iglesias apóstatas le van a decir a Jesús, que según tú es el varón, le van a decir a Jesús, queremos tener relaciones sexuales contigo para tener hijos? O sea, siete iglesias apóstatas le dicen eso a Jesús, que quieren tener descendencia. Ridículo, estúpido, absurdo, sin sentido. ¿Cómo siete iglesias apóstatas van a querer acostarse con Cristo para tener descendencia? Hombre, utilicemos un poquito el cerebro. Bueno, luego has dicho que el pan mencionado ahí en Isaías 4, cuando dicen esas mujeres comeremos de nuestro pan, dices tú que es pan leudado. ¿Dónde lo dice el texto? Que sea pan leudado. Está hablando de pan, comeremos nuestro pan. Es decir, nosotras no serviremos de carga, no seremos carga para ti. Lo único, permítenos llevar tu nombre, permítenos tener descendencia para quitar el oprobio, para quitar la vergüenza. Queremos tener un marido, queremos tener descendencia. Eso es sencillamente lo que dirán esas siete mujeres. Comeremos de nuestro pan, es decir, no serviremos, no seremos carga para ti. Es lo que le dirán al varón en esa época, simplemente. Es una interpretación absolutamente literal. No tiene que ver nada con iglesias apóstatas por ninguna parte. Eso de que son iglesias apóstatas, de que ese pan es pan leudado, eso te lo has inventado, tú lo has añadido al texto. Está retorciendo concretamente ese versículo 1 de Isaías capítulo 4. Lo está retorciendo y dando una interpretación espiritualoide absurda, porque es absurda. Porque siete iglesias apóstatas no quieren acostarse con Cristo para tener descendencia. Eso no tiene sentido, es ridículo. Es ridículo, no te das cuenta que es ridículo, es estúpido. Pensar que siete iglesias apóstatas quieren acostarse con Cristo para tener descendencia, para que el oprobio sea quitado de ellas, no tiene sentido. Pues es lo que querrán esas siete mujeres, acostarse con ese varón para tener descendencia y el oprobio, la vergüenza, desaparezca. De esta manera podrán tener hijos y podrán decir que tienen un esposo. Esa es la interpretación correcta de ese texto, que es la que dan precisamente todos los buenos comentarios bíblicos. Excepto tú, que te has inventado esa interpretación ridícula de que esas siete mujeres son siete iglesias apóstatas. Y que el pan que ellas comerán, dices tú que es pan leudado, dices. Entonces, eso no lo dice el texto de Isaías por ninguna parte. Bueno, sigo escuchando y vuelves a repetir esas siete mujeres de Isaías capítulo 1, de Isaías capítulo 4, que son siete iglesias apóstatas. Que no, que eso te lo has inventado tú. Que ahí no dice por ninguna parte que esas siete mujeres serán siete iglesias apóstatas. Que no. La Biblia, cuando habla de mujeres, en el más del 90% de las veces que se habla de mujeres, son mujeres literales. Luego hay un pequeño porcentaje, como en el Apocalipsis, donde se las identifica con iglesias, ¿de acuerdo? Pero en el más del 90% de las veces son mujeres literales. Así que lo que has hecho es una interpretación retorcida de Isaías capítulo 4, verso 1, retorcida. Porque el versículo 1 lo has interpretado de forma absolutamente espiritualoide y absurda, y luego te olvidas completamente del resto del capítulo, que tendrá un cumplimiento absolutamente literal. Habla de la restauración de Sion, de Jerusalén, cuando los israelitas sean perdonados, de lo que está hablando. Y el versículo 1 lo ha sacado completamente fuera de contexto, dando una interpretación totalmente absurda. Bueno, después has dicho que no se refiere a un pan literal, cuando dice ahí Isaías capítulo 4, que esas siete mujeres dirán que comerán de su propio pan, del pan que hagan ellas. Y tú dices que no será un pan literal. Ah, no, ¿y por qué no? Vamos a ver si todo el capítulo 4 de Isaías, toda esa profecía tendrá un cumplimiento literal cuando Sion sea restaurado, cuando Jerusalén sea restaurado, va a tener un cumplimiento literal. ¿Por qué ese pan no va a ser literal? Cuando ellas dicen, dirán, comeremos de nuestro propio pan y nos vestiremos con nuestras propias ropas. ¿Qué pasa? Las ropas tampoco serán literales y el pan tampoco es literal. Claro que será literal el pan y las ropas son literales. Igual que el resto de la profecía de Isaías 4 será literal, tendrá un cumplimiento literal. Jerusalén se refiere a la Jerusalén literal, la Sion literal, tendrá un cumplimiento literal en el futuro esa profecía. Siete mujeres simplemente echarán mano de un varón porque el varón habrá quedado más escaso que el oro de Ofir. A causa de los juicios de Dios, de la guerra, etc. Pues habrá quedado muy escaso. Y por lo tanto tendrá que existir la poligamia, forzosamente, por obligación. Un varón pues tendrá siete esposas en esa época. Y que conste, repito, no se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Ese pasaje no tiene que ver nada con la iglesia de Cristo. No se refiere a nuestra época, se refiere a la época del futuro. Cuando comience el milenio, habrá quedado poca gente en la tierra y habrán quedado muy pocos varones. Por lo tanto, tendrá que existir la poligamia para que se pueda repoblar la tierra. Así de sencillo. Tendrá un cumplimiento completamente literal esa profecía de Isaías 4 y no lo que tú dices. Es una interpretación absurda eso de que siete iglesias apóstatas se quieren acostar con Cristo para tener descendencia, como tú enseñas. Porque de lo que está hablando la profecía, que siete mujeres querrán tener sexo, acostarse con el varón para que su oprobio sea quitado. Es decir, para que puedan tener descendencia y puedan tener un esposo, ¿lo entiendes? Así que piensa un poquito con la mente que Dios te ha dado. ¿Cómo siete iglesias apóstatas van a querer, según tu interpretación absurda, querer acostarse con Cristo para tener descendencia? ¿No lo entiendes? Bueno, entonces ya para terminar mi participación, mi último mensaje, pues una profecía, Isaías capítulo 4, que forma una unidad, no hay que sacar el versículo 1 fuera completamente de contexto, como tú has hecho, hermano Henry, sino que todo forma parte de una unidad, de un cumplimiento profético que va a ocurrir en el futuro, cuando venga la gloria de Sion, cuando Sion esté restaurado, Jerusalén haya sido restaurada, los pecados de Israel han sido perdonados y estarán restaurados, y el renuevo de Yahvé, que es el propio Jesús, pues estará reinando en la tierra. Y el varón, los varones habrán quedado tan escasos, pues que cada varón tendrá siete esposas, así de simple, para que la tierra se pueda repoblar rápidamente. ¿Qué es lo que dirán esas siete mujeres? Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre. Es decir, permítenos casarnos contigo para llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. ¿Qué significa esta expresión de quita nuestro oprobio? Pues para las mujeres israelitas, una vergüenza u oprobio que era, pues el no tener pitufos, el no estar casadas. Y eso es lo que pedirán ellas, estas siete mujeres, poder tener descendencia con este varón, así de sencillo. O sea, tendrá un cumplimiento absolutamente literal en el futuro, en Israel. No, no es una profecía que se aplique a nosotros, a la iglesia. Así que se quiten de la mente la idea de algún hermano por ahí, si cree que esta es una profecía que se aplica a nosotros hoy en día, que podamos tener siete esposas. No, no se refiere a nosotros, ¿eh? No se refiere a la iglesia. Se refiere al futuro, al contexto de que el varón habrá quedado más escaso que el oro de Ofir, como dice Isaías capítulo 13. Y por lo tanto, se tendrá que implantar la poligamia para que se pueda repoblar la tierra. Así de sencillo. Esa es la correcta interpretación de Isaías capítulo 4. Paso palabra.
Bueno, hermano Tito, veo que sigues empecinado en tu interpretación literal. Y primero que todo quiero decirte algo, ¿no? Es decir, pues has puesto palabras en mi boca, y con todo respeto te lo digo, palabras que yo no he dicho, ¿sí? ¿Cuándo, en qué momento dije yo de que estas siete mujeres se quieran acostar con el Mesías? Eso no lo he dicho yo, hermano, en ningún momento. Si estoy dando una interpretación espiritual, entonces sería ilógico llegar a que me hubieras interpretado eso o que hubieras inferido eso de mis palabras. Ya no he dicho en absoluto eso. Lo que yo he dicho es que esas siete mujeres representan a las iglesias apóstatas y las iglesias falsas del CIE. Y quiero decirte algo, ¿sí? Esas siete mujeres que Isaías menciona son claramente tipo de las características de muchas de las iglesias de los últimos días, hermano. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia, y tú dices que no, que eso tiene que ser la interpretación literal, pero recordemos que Isaías es un libro profético, al igual que el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces interpretemos el Apocalipsis literalmente también. ¿Sí? Interpretemos que esa bestia que sale del mar con siete cabezas y dos cuernos, entonces va a ser literal también, ¿no? Acuérdate que Isaías es un libro profético. Entonces hay que pues ver en qué, cuál es el contexto bíblico para hacer una exégesis apropiada de cuándo es que un libro es literal, simbólico o profético. ¿Me entiendes? Y además, ¿por qué se te hace raro de que yo diga de que esas siete mujeres representan a las iglesias apóstatas de hoy en día? ¿Acaso no has leído las siete iglesias del Apocalipsis? El Apocalipsis describe a siete iglesias, las siete condiciones que existirían en las iglesias durante la historia y durante los últimos tiempos, ¿sí? Y cada iglesia tiene su exhortación, su elogio y su reprensión, ¿no? La iglesia de Éfeso 1, Esmirna 2, Pérgamo 3, Tiatira 4, Sardis 5, Filadelfia 6 y Laodicea 7. Entonces, ¿por qué se te hace raro de que yo diga de que la interpretación, sí, de esas mujeres sean iglesias? Fíjate que ahí habla, el Apocalipsis también habla de 7 iglesias, ¿sí? ¿Coincidencia? No, no puede ser coincidencia, ¿cierto? Entonces, yo lo que dije es que estas 7 mujeres están buscando echar mano de un hombre, no porque se quieran acostar en sentido literal. Acuérdate que yo le estoy dando una interpretación espiritual, ¿no? De ese hombre al que yo veo que es Cristo según el contexto. Y algo también que me llama la atención, hermano, es que, por ejemplo, y te lo digo con mucho respeto porque te aprecio, es que uno debe tener humildad para reconocer cuando uno dice las cosas. Por ejemplo, en el debate que tuvimos ayer, estabas empecinado en decir de que en el contexto no hablaba de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente te referías al contexto del versículo 1, te referías también al contexto del capítulo, porque en varias ocasiones te lo escuché decir, ¿sí? Y en ningún momento del debate de ayer dijiste que ese renuevo era Jesucristo, ¿sí? Antes lo asociaste con Israel. Entonces uno debe ser honesto para saber cuándo uno da diferentes interpretaciones. Sí, porque por ejemplo hoy yo te demostré que ese renuevo sí era Jesucristo, entonces por lo tanto el contexto del capítulo sí hablaba de Jesucristo, ¿no? Y tú dijiste que no. Entonces yo creo que ahí debe haber humildad de parte tuya, ¿no? Para aceptar de que ayer le estabas diciendo primero que no se hablaba de Jesucristo en el contexto, ¿sí? Y segundo, de que ese renuevo era Israel. Me estuviste preguntando, sí, hace un ratico y después en los otros audios, de qué significaba la palabra oprobio, que si entonces yo tendía como a espiritualizar o a dar un significado espiritual al capítulo 4, el verso 1 de Isaías. Entonces, ¿qué significaba la palabra oprobio? Entonces yo te digo, hermano, que uno no tiene que ser muy profundo espiritualmente para ver el significado, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que significa la palabra oprobio. Ese oprobio tan nombrado en el texto de Isaías 4:1. Aquí Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es oprobio de las naciones. ¿Sí ve? ¿Un oprobio de qué? De culpa. Seguro estas mujeres, ¿sí? Estas mujeres que quieren echar mano del hombre en sentido espiritual, no que quieran acostar o tener relaciones sexuales con Jesús, como lo decías anteriormente o lo diste a entender. Estas mujeres que desean ser la novia de Cristo, pero solo bajo sus propios términos, solo utilizando su propia justicia, solo vistiendo sus propias ropas, sí, comiendo su propio pan. Ellas desean un arreglo sin compromisos, ¿ya? Fíjate que la parábola esta de las 10 vírgenes, ¿no? Unas sensatas y otras insensatas, que muchos lo interpretan como poligamia. Uy, sí, una parábola poligámica, pero es una parábola que tiene un significado, que tiene como objetivo dejar una enseñanza. Ahí se habla de unas mujeres que eran sensatas, de esas 10, 5 eran sensatas y las otras 5 insensatas, ¿ya? Y unas llevaban lámparas. Y aceite, todas llevaban lámparas. Ah, es decir, que todas tenían la palabra de Dios, ¿cierto? Ah, pero eso no lo dice la parábola. Ah, pero no es que la palabra de Dios dice lámparas a mis pies tu palabra. Y todas llevaban aceite. Y cinco de ellas llevaban aceite y las otras no. Ah, esas 5 tenían la energía divina del poderoso o el Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes? Eso lo dicen varios textos bíblicos también. Y 5, y entonces el esposo abrió la puerta, ¿quién es? Jesucristo. Y 5, las 5 insensatas le pidieron aceite, a las sensatas y dijeron, no, no sea que de pronto se nos acabe a nosotros, ¿no? Entonces llegó el señor, el novio, abrió la puerta y cinco entraron y las otras quedaron por fuera. ¿Me entiendes? Sería como interpretar literalmente esa parábola. Lo mismo sucede aquí, hermano, en Isaías 4:1. Isaías es un libro profético. De ninguna manera hay que interpretarlo en sentido literal. ¿Sí? Vuelvo e insisto. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, la poligamia es bíblica. La poligamia es bíblica porque aparece en la Biblia. Así como decir el diezmo es bíblico porque aparece en la Biblia también. El sábado es bíblico porque aparece en la Biblia. Ah, pero es que el diezmo monetario no es bíblico. Ah, pero es que el sábado era solamente para los judíos, no para nosotros los gentiles, ¿cierto? Ah, sí, ve, hermano. Entonces hay que llegar a una exégesis apropiada para comprender muy bien lo que dice el texto, ¿sí? Porque si en la ley del Cristo, vuelvo, insisto y repito, ¿sí? Jesucristo dijo que el hombre dejará a su padre, su madre, y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, y será una sola carne. Entonces, si Jesucristo confirmó lo que Dios había establecido y instituido desde un principio, es porque él no va a tolerar la poligamia en el futuro. Sí la toleró en un tiempo, eso lo acepto, lo reconozco, ¿sí? Por razones familiares, pero y también para constituir la nación de Israel, para que no hubiese sido destruida en ningún momento, la permitió, pero ya no, ¿sí? Eso son interpretaciones literales. Es como, por ejemplo, cuando las personas entendían que, ay, ¿será que quiere que les traiga el pan? ¿Este pan? ¿Será que dice eso porque no trajimos el pan? No, pero Jesucristo les llamó la atención, le dijo, no, ustedes no entienden, ¿sí? Me estoy refiriendo a otro tipo de pan, ¿sí? En sentido espiritual. Oprobio, desde un punto de vista literal, sí significa, hermano, lo que usted dice, que las mujeres sentían vergüenza, es decir, porque ellas querían casarse y tener prole, ¿listo? Pero en sentido, hermano, en sentido espiritual, esa afrenta se refiere al pecado. ¿Y cuál es el pecado de todas esas iglesias del sí apóstatas? Pues el pecado es que visten trajes de su propia justicia. No quieren comer de su propio pan, pero no comer el propio pan de la verdadera doctrina. ¿Ya? Bueno, hermano, y ahora tú me preguntaste también de qué significaba, bro, pero también de vestirse de sus propias ropas. Bueno, te lo voy a explicar. Esta expresión profética, hermano, significa vivir su propia vida adorando, ¿sí?, a falsos dioses. Es que adorar a un dios no significa creer solamente en Alá, en Brahma, Shiva y Vishnu. Otros dioses significa el amor al dinero, que es la raíz de toda cosa perjudicial. La avaricia, que es idolatría también, como te lo había dicho anteriormente, ¿no? Ellos quisieron estar con Dios, pero no dejaban las prácticas idolátricas, ¿sí? Por ejemplo, si tienes la oportunidad de leer Ezequiel 16, 15 al 17, dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eres, y tomaste de tus vestidos, fíjate que ahí se habla también de vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan, mira, ahí también se habla de pan, ¿no? También que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice el Señor. Fíjate que eso lo dice Ezequiel también, ¿no? Lo interpretamos literalmente también, ¿sí? Hay que saber cuándo interpretar literalmente, simbólica y proféticamente. Esas son las interpretaciones de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, dejando que la misma Biblia se interprete a sí misma. La congregación o el pueblo de Israel no quiso vestirse con la doctrina de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No quisieron que otras sociedades les miraran con el vestido de Dios. No obstante esta rebeldía, ellos querían que Dios los bendijera, pero no quisieron dejar su vieja manera de vivir. ¿Y sabes qué significa ponerse el vestido? Bueno, ponerse el vestido de Dios significa hacer un pacto de fidelidad en un matrimonio simbólico. Como dice aquí en Ezequiel 16:8, y paseo yo otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. ¿No? Entonces, ¿qué significa hoy, por ejemplo, pactar con Dios? Pues despojarse de esas ropas viles y comprometerse con Dios para siempre. ¿Sí ve? Fíjate que aquí el texto de Isaías, capítulo 4, más adelante, Isaías 4, dice, verso 4, dice, y cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. El énfasis, cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión, ¿sí? ¿Ahí a qué se refiere? Ah, bueno, a quitarse las ropas viles, ¿ya? Las vestiduras viles representan una vida completamente afectada por el pecado. Es el reflejo interior, es el reflejo de lo que está sucediendo en las iglesias apóstatas hoy en día. Bueno, y si eso es verdad, de que en el milenio se practicará la poligamia, o los israelitas se les permitirá practicar la poligamia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay de los israelitas que de pronto por sus buenas obras, por sus buenas acciones, van a ser resucitados y van a vivir pues aquí en la tierra? Entonces, ¿ellos también practicarán la poligamia? ¿Sí? Es decir, muchos hombres yo me imagino que resucitarán, porque de acuerdo pues a lo que en una ocasión hablamos, de que serán ovejitas, ¿ya? Que serán ovejitas porque se les juzgó de acuerdo a sus buenas acciones. Muchos israelitas yo me imagino que van a ser salvos, ¿no? Pero, ¿qué pasará con ellos? ¿También serán polígamos? Entonces, ¿dónde queda el texto este de... el texto, este bíblico que ayer lo presenté, pero creo que no lo respondiste, de Mateo 22, el tema, el texto sobre la resurrección, de la pregunta que le hicieron a Jesucristo, de que una mujer se casó con un hombre y el hombre se murió y no le dio prole, y así es siete hombres y después murió la mujer y ninguno. Entonces, ¿para quién va a ser? Y Jesucristo dijo, para ninguno. El verso, miren el verso. Dice el verso en la el 28, dice, en la resurrección, pues ¿cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios. ¿Sí ve? Entonces, ¿dónde queda ese texto, hermano? Ese texto, si supuestamente se va a practicar la poligamia. ¿Quiénes son los que van a practicar la poligamia? ¿Los israelitas que van a sobrevivir y que van a quedar? ¿Todos los hombres que van a... que corresponden a las ovejas, a esas ovejas cuando venga Jesucristo? ¿Sí? ¿Quiénes son los que van a practicar la poligamia? ¿O quiénes son los hombres que van a tener las siete mujeres? ¿Solamente ellos? ¿Y entonces algunos no van a resucitar para vivir aquí en la tierra? ¿Ellos también van a practicar poligamia? Porque el decir eso estaría contradiciendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Lo que dice Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios. ¿Entiendes? Entonces, fíjate que no, decir definitivamente me niego a creer en esa doctrina falsa. ¿Sí? Esa doctrina es predicada por los mormones aquí en mi país y es una justificación para practicar la poligamia, que Dios no la instituyó, Dios instituyó la monogamia, Dios permitió la poligamia, pero ya por las razones que te nombré anteriormente. Pero no creo que ese texto de Isaías 4, en el texto y en el contexto, se refiera a que realmente se vaya a practicar la poligamia en el futuro. Eso es como Jesucristo le dijo a los saduceos, esos que le negaban la resurrección y le preguntaron eso para someterlo a prueba. Erráis. ¿Por qué? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces, totalmente inconsecuente. Sí, quizás de pronto estás diciendo que yo lo veo como un santurrón, lo estoy pensando como un santurrón, quizás pensando que eso sea como un pecado, pero no, es decir, yo creo lo que dice Cristo, lo que dijeron los apóstoles, Cristo que dijo que el hombre se unirá a su mujer y ambos se harán una sola carne, que dijeron los apóstoles, sí, a causa de las fornicaciones y de la inmoralidad sexual, que cada hombre tenga su propia mujer, ahí no dice sus propias mujeres, ¿sí? Y que cada mujer tenga su propio esposo. Eso es lo que yo creo, y yo creo lo que dice la Biblia. Lo demás son conjeturas, son especulaciones, ¿sí? Son especulaciones que no tienen nada que ver ni con el texto ni con el contexto bíblico. Por último termino diciendo lo siguiente, ¿no? Que a Jesucristo sí efectivamente se le llama el brote, el renuevo, el vástago, el retoño. No solamente por los textos estos que mostré en Jeremías, Jeremías capítulo 23, el verso 5. Donde dice que ese renuevo será rey, será juez, y Jeremías 33, 15. No solamente por esos textos bíblicos, sino también por lo que dice en Zacarías 6, 2, 13. ¿Sí? Zacarías 6, 2, 13. ¿Qué dice Zacarías 2, 13? 12, 13. ¿Qué dice? Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová, o lleve de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. Fíjate que ahí dice, varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Sí? Comparémoslo ahora con Isaías 4.1, dice, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Uy, entonces el renuevo de Isaías 4.2, si es el nombre del cual habla el verso 1, ¿sí ve? Ahí lo dice claramente el contexto bíblico. Dice, el varón cuyo nombre es el renuevo. Es decir, ese varón de Isaías 4.1, sí es nuestro Señor Jesucristo, hermano Tito. Zacarías 3.8 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Hermano, la Biblia es clara. ¿Sí? Se dice que el hombre cuyo nombre es el renuevo construye el templo de Yahvé y se sienta sobre su trono en calidad de sacerdote. También el verso 13. Estas palabras no pueden aplicar más que a Jesucristo. Pues según la disposición divina, solo Él puede ocupar el cargo de rey y sacerdote. Jesucristo es el prometido renuevo justo que le sería levantado a David. Y Él ejecutará justicia y derecho, ¿no? También se le llama brote o la ramita procedente de Jesé, el padre de David, en Isaías 11.1. Entonces, fíjate muy bien, hermano, que este texto que te acabo de citar aquí, y con ese termino y vuelvo, lo repito y lo leo para que quede muy claro, no solamente a usted, hermano, sino a todos los hermanos de la Santa Escuela. Zacarías 6:12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Yahvé de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará sus raíces y edificará el templo de Jehová. Cuyo nombre. Y lo asociamos con Isaías 4, verso 1, la última parte dice, solamente permítenos llevar tu nombre. ¿Cuál nombre? Ah, el nombre del renuevo, ¿cierto? Entonces, el verso 2, cuando dice, en aquel tiempo el renuevo de Yahvé será hermosura y gloria, ese renuevo es el nombre del hombre que aparece en el versículo 1. Y con eso termino este debate. Gracias y paz.
A ver, te voy a contestar, hermano Henry, pon atención a lo que te voy a decir. Dices tú, ¿en qué momento has dicho tú que esas siete mujeres se querrán acostar con el Mesías, con Jesús? Pero si lo estás diciendo, si tú dices que ese varón del versículo 1 es Jesús, pero si en todo este debate desde tu primer mensaje estás diciendo que ese varón representa a Jesús y que esas siete mujeres son siete iglesias falsas y que el varón es Jesús, y ahora dices tú que tú nunca lo has dicho. Vamos a ver. Esas siete mujeres, que serán siete mujeres literales, querrán acostarse con Jesús, perdón, querrán acostarse con el varón del versículo 1, porque querrán tener descendencia. Quita de nosotros el oprobio, danos tu nombre, es decir, se querrán casar con él para tener descendencia, así de sencillo. Y tú desde el primer momento estás diciendo que ese varón representa a Jesús. Por lo tanto, lo que estás diciendo es que esas siete mujeres se querrán acostar con Jesús. Así de sencillo. Y ahora lo estás negando. Que tú nunca has dicho eso, estás diciendo. Pues claro que lo estás diciendo desde el principio. Vamos a ver, Henry, hermano, entonces ¿por qué estás diciendo que ese varón del versículo 1 representa a Cristo? Porque eso es lo que has dicho, que el varón ese del versículo 1 representa a Cristo. ¿Vale? Así que utiliza el cerebro, hombre. Y no estés mintiendo diciendo que no lo has dicho. Claro que lo estás diciendo. Por lo tanto, lo que estás diciendo bien clarito es que esas siete mujeres querrán acostarse con Cristo. Porque según tú, ese varón del versículo 1 es Jesús. Así de sencillo. Claro que lo estás diciendo. Eso es lo que estás diciendo, que esas siete mujeres de Isaías capítulo 4, verso 1, representan a siete iglesias apóstatas. Pero ya te demuestran en este debate que eso es absurdo, eso es falso. Eso es erróneo, eso es ridículo completamente. El pasaje no habla de ninguna de siete iglesias apóstatas por ninguna parte. Y el varón mencionado en el verso 1 tampoco se refiere a Jesús. Sencillamente es el varón, habrá quedado tan escaso el varón, como dice Isaías capítulo 13, pues que forzosamente tendrá que existir la poligamia. Cada varón tendrá siete esposas. Sencillamente es lo que enseña esa profecía de Isaías 4. Pero tú te has inventado, porque eso es un invento tuyo, de que el varón del versículo 1 es Jesús. Y que esas siete mujeres son siete iglesias apóstatas. Y que el pan que ellas mismas se fabricarán, dices tú que es pan con levadura. O sea, todo eso te lo has inventado tú. Estás dando una interpretación absolutamente arbitraria y privada. Así de simple. Y completamente antibíblica. Porque todo el capítulo 4 de Isaías es una profecía que va a tener un cumplimiento literal. Cuando Sion se ha restaurado. Cuando el pueblo de Israel se ha restaurado en su tierra y Jerusalén se ha restaurado. Es a lo que se está refiriendo Isaías capítulo 4. Y punto, y nada más. Sencillamente que al principio pues va a existir la poligamia. Un varón, un varón va a tener siete esposas. Eso es lo que enseña sencillamente el versículo 1 de Isaías 4. Pero no la interpretación absurda y sin sentido que tú das. Y fíjate lo que dices, hermano Henry. Dice, porque esas siete mujeres de Isaías capítulo 4, verso 1, tienen las características de las iglesias apóstatas de la actualidad. Pero vamos a ver, ¿no te das cuenta que esas siete mujeres de Isaías capítulo 4 querrán acostarse, querrán casarse con ese varón para tener descendencia? O sea, que según tú, las iglesias apóstatas de hoy en día quieren casarse con Jesús para tener descendencia. Así es como entonces lo interpretas tú. Es una interpretación absolutamente ridícula, sin sentido. ¿Desde cuándo las iglesias apóstatas quieren casarse con Jesús para tener descendencia? A ver, hermano, utiliza un poquito el cerebro. Respecto al Apocalipsis, las cifras son siempre literales, las figuras son simbólicas. Esto lo he dicho muchísimas veces, llevo años diciéndolo. Todas las figuras simbólicas que aparecen en el Apocalipsis son eso, figuras simbólicas. una gran ramera, una bestia roja, un cordero, son todas figuras simbólicas, pero los números, las cifras son siempre literales. Siete cuernos son siete cuernos, siete copas son siete copas, 42 meses son 42 meses, 1000 años son 1000 años, 144.000 sellados son 144.000, dos testigos eran dos, así, todos los números son literales, pero las figuras en el Apocalipsis son simbólicas. Bueno, después has dicho, hermano Henry, que uno debe tener humildad para reconocer sus errores, efectivamente. Pues espero que tengas humildad para reconocer el error, la interpretación tan errónea, absurda y ridícula que estás dando de Isaías capítulo 4, verso 1. Es una interpretación absolutamente falsa, que nadie absolutamente en tierra plana la da, en ningún comentario bíblico, solamente la das tú, te la has inventado tú. Es una profecía que va a tener un cumplimiento en el futuro, la futura era mesiánica, cuando Sion se ha restaurado y punto. Serán siete mujeres literales que querrán casarse con un varón para tener descendencia, así de sencillo. Esa es la interpretación correcta, y no la interpretación arbitraria y ridícula que tú has dado, de que siete mujeres querrán tener sexo, querrán acostarse con Cristo, porque según tú ese varón representa a Cristo, y según tú esas siete iglesias apóstatas querrán tener relaciones sexuales con Cristo para tener descendencia. O sea, esa es la interpretación que tú estás dando. Bueno, y no mienta, yo no dije que el contexto no habla de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Isaías 4. Lo que dije es que el varón del versículo 1 no se refiere a Cristo. Eso es lo que dije. Pero yo no dije que en todo el capítulo 4 no se hablara de Jesús. Dije que el varón, que va a tener siete esposas, ahí mencionado en el versículo 1, pues serán varones que habrán quedado muy escasos. No se refiere a Cristo ese varón. Eso es lo que dije. Bien clarito, no deformes mis palabras. Yo jamás dije que en ninguna parte de esa profecía se habla de Jesús. El renuevo de Yahvé, mencionado ahí en el verso 2, ahí sí, sin ninguna duda ese renuevo se refiere a Jesús cuando esté reinando desde Sion, en Jerusalén. Claro que sí, eso nadie lo niega, porque es una profecía, repito, que se refiere al futuro. Cuando Cristo venga y esté gobernando las naciones desde Jerusalén. Israel ha sido restaurado. Entonces los varones, como habrán quedado tan escasos, pues cada varón va a tener siete esposas, así de simple. Eso es lo que enseña bien clarito esa profecía de Isaías capítulo 4, así de simple. Fíjate qué sencillo de entender. Y no la interpretación ridícula, antibíblica, absurda que tú has dado, de que siete iglesias apóstatas querrán tener relaciones sexuales con Cristo, que según tú es el varón del verso 1, para tener descendencia. Hombre, ¿a quién se le puede ocurrir esa interpretación tan, tan absurda? Después dices, en ningún momento dije yo ayer en el debate que ese renuevo se refiere a Jesús. Pues claro, porque me estaba centrando en el verso 1, del varón ese que va a tener siete esposas. Ese era el centro del meollo del debate, el verso 1. Pero yo en ninguna parte del debate que tuve ayer con él, contigo, en la primera parte, en ninguna parte dije que ese renuevo de Yahvé mencionado en el verso 2 no se refiriera a Jesús. Eso nunca lo dije. Eso lo estoy diciendo ahora. Pero yo jamás lo he negado que ese renuevo se refiere a Jesús. ¿Cuándo lo he negado yo? Que el renuevo de Yahvé mencionado en el verso 2 sea Jesús. A ver, ¿cuándo lo he negado? Pues debes ser humilde, debes ser honesto tú, hermano Henry, y reconocer la interpretación ridícula, arbitraria, particular, que tú te has inventado, de Isaías capítulo 4, verso 1, diciendo que ese varón representa a Jesús y que esas siete mujeres que querrán acostarse, casarse con ese varón, son siete iglesias apóstatas. Esa interpretación es estúpida, sin sentido, absurda. Reconoce tu error y rectifica. Sé humilde, hombre. A ver, respecto al significado de la palabra oprobio. Oprobio significa vergüenza. Quita de nosotros, dirán esas siete mujeres, quita de nosotros el oprobio. Es decir, la vergüenza, porque era una vergüenza en Israel el no tener esposo y el no tener pitufos, el no tener descendencia. Era una vergüenza, un oprobio para esas mujeres. Y eso es lo que le van a pedir esas siete mujeres a cada varón, a ese varón. Danos tu nombre, es decir, cásate con nosotras y danos descendencia, danos críos para así quitar el oprobio. Sencillamente, pedirán acostarse con él, él tendrá siete esposas, tendrá relaciones sexuales con esas siete esposas y ya está, para poder repoblar la tierra, ya que el varón habrá quedado muy escaso. Sencillamente es la correcta, la correcta y verdadera interpretación de ese pasaje de Isaías capítulo 4. Y no la interpretación absolutamente absurda y sin sentido que tú has dado, de que ese varón representa a Jesús y que las siete mujeres son siete iglesias apóstatas. Es decir, que según tú, siete iglesias apóstatas quieren acostarse con Jesús para tener descendencia. Hombre, pero no te das cuenta de la estupidez que estás diciendo, hermano Henry. Sé humilde, hombre, reconoce tu error y retira esa absurda interpretación ridícula que nadie la da, que solo la das tú, que te la has inventado tú. Basta que te coja cualquier comentario bíblico de Isaías capítulo 4. Y vas a ver que todos dicen exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Todos. Menos tú, que te has inventado una estúpida interpretación que no tiene ni pies ni cabeza, que es absolutamente absurda. Y no quieres reconocer tu error. ¿Quién es entonces aquí el arrogante, el que no tiene humildad para reconocer sus errores? Eres tú, hermano. Bueno, después has dicho que algo que es falso. Dices tú que no, que eso no significa que se quieran acostar esas siete mujeres con ese varón, como que no. Dice, danos tu nombre. ¿Sabes lo que significa eso? Danos tu nombre y quita de nosotros el oprobio. Pero hombre, vete a cualquier comentario bíblico y verás que todos te dicen exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo. Danos tu nombre, es decir, cásate con nosotras para darnos tu nombre y darnos descendencia. De esta manera nuestro oprobio, nuestra vergüenza será quitada. Así de sencillo, esa es la correcta interpretación. Y ahora bien, estoy diciendo que no, que eso no tiene ninguna connotación sexual, que eso no significa que esas siete mujeres se quieran acostar con ese varón. ¿Cómo que no? Entonces, ¿cómo van a tener descendencia esas siete mujeres si no se acuestan con ese varón? A ver, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por inseminación artificial? ¿Por obra y gracia del Espíritu de Dios se van a quedar preñadas, embarazadas y van a tener descendencia? Pues se tendrán que acostar con ese varón, tendrá que existir la poligamia y cada varón pues va a tener siete esposas, así de simple. Eso es lo que enseña esa sencilla profecía de Isaías capítulo 4. Lo que pasa es que eres incapaz, no reconoces tu error y prefieres manteniendo esa tontería que estás diciendo, que te has inventado, de que ese varón representa a Cristo y que esas siete mujeres son siete iglesias apóstatas. O sea que según tú, las siete iglesias apóstatas querrán acostarse con ese varón para tener descendencia. Y de esta manera el oprobio se ha quitado, ¿no? Porque se está refiriendo a eso, a una relación sexual. Relación sexual. Danos tu nombre. Es decir, danos tus esposas, así llevaremos tu nombre y de esta manera tendremos descendencia. Y nuestro oprobio, nuestra vergüenza será quitada. Eso es lo que dirán esas siete mujeres literales. Así de simple. En ese tiempo, en aquel tiempo, no en este tiempo, como tú dices, en aquel tiempo cuando Sion se restauraba. ¿No te das cuenta que se está refiriendo a esa edad futura y no a esta edad, no a este tiempo? O sea, tu interpretación es ridícula y falsa, es absurda, no tiene ni pie ni cabeza. La interpretación que tú haces del verso 1. A ver, hermano Henry, Isaías capítulo 4 es una profecía mesiánica de la futura gloria de Sion. Pero es que no lo lees, muchacho, que lo dice ahí. Que habla de la restauración de Jerusalén, de la gloria de Jerusalén, de la futura restauración de Sion. Es una profecía literal que se va a cumplir cuando Israel se ha restaurado en la tierra, en su tierra prometida. Pero es que no sabías tú, hermano, que hay decenas y decenas de profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, que hablan de la futura restauración de Israel en su tierra y que Jesús va a estar reinando desde Jerusalén aquí en la tierra. ¿Es a eso a lo que se está refiriendo Isaías capítulo 4? No se refiere a nuestra época, se refiere a esa época y el varón al principio se habrá quedado muy escaso, será muy escaso, más escaso que el oro de Ofir, como dice Isaías 13. Y por lo tanto tendrán que tener siete esposas, cada varón tendrá siete esposas. Esa, así de simple, así de sencilla es la interpretación de Isaías capítulo 4. Tú lo que has hecho es que el verso 1 lo has sacado completamente fuera de contexto, inventándote una soberana estupidez, como diciendo que ese varón que tendrá siete esposas representa a Jesús y que esas siete esposas, esas siete mujeres representan a siete iglesias apóstatas. Es una tontería, no tiene ni pies ni cabeza, hermano Henry. Bueno, después has dicho, hermano Henry, que la expresión de vestirse sus propias ropas significa vivir una vida de pecado. O sea que yo cuando, por ejemplo, me estoy vistiendo, me estoy poniendo mi ropa, yo estoy viviendo una vida de pecado. Una persona cuando se está vistiendo, entonces según tú, cuando una persona se está cambiando de ropa, se está vistiendo, está llevando una vida de pecado. Es lo que estás diciendo. Bueno, hombre, no digas tonterías, hermano Henry. Cuando esas siete mujeres digan ahí, en esa profecía de Isaías 4, que nosotras nos vestiremos con nuestras propias ropas y que comeremos de nuestro propio pan, sencillamente lo que están diciendo es que ese varón no hará falta que se gaste dinero con ellas, ni que las mantenga, ellas mismas se van a mantener, se van a poder hacer sus propias ropas y hacerse su propio pan, no las tendrá que mantener el varón. Eso es sencillamente lo que está diciendo la profecía de Isaías 4. Ahí no habla para nada de que esas ropas que ellas se harán simbolicen el pecado, o que el pan que ellas se comerán, que será un pan de pecado, un pan con levadura, como tú dices. ¿Qué tontería es esa? Dice que no van a ser, sencillamente le van a decir al varón que no serán una carga para él, que ellas se fabricarán su propia ropa y que se fabricarán su propia comida, sencillamente lo que dice la profecía. Que lo único que querrán es tener descendencia, que les dé su nombre y poder tener descendencia para que su oprobio sea quitado, su vergüenza. Así de simple. Es decir, poligamia pura. Cada varón tendrá 7 mujeres, así de simple. Eso es lo que dice la profecía de Isaías 4. Y no lo que estás diciendo tú, lo que estás diciendo tú es absurdo. Dices tú que esas ropas que ellas se harán, que simbolizan el pecado, que el pan que ellas comerán simbolizan un pan pecaminoso, el pecado, un pan con levadura, dices tú, pero ¿dónde has sacado eso? ¿Dónde lo dice el pasaje de Isaías 4, que ellas se comerán un pan con levadura y que las ropas que ellas se harán serán ropas de pecado? ¿Qué tontería es esa que estás diciendo? O sea, que cada vez que una persona se está cambiando de ropa, cada vez que tú te estás cambiando de ropa, estás pecando, entonces, es lo que estás diciendo. Bueno, después has hecho, hermano Henry, una pregunta absurda. Dice, ¿qué pasará con los otros israelitas cuando resuciten? ¿Van a tener también 7 esposas? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Ahí está hablando de varones que hayan quedado vivos en la tierra, supervivientes, y que serán muy pocos varones. Y por lo tanto, como habrá exceso de mujeres, pues forzosamente tendrán que tener más de una esposa. Es decir, tendrán que practicar la poligamia para repoblar la tierra. Eso es lo que dice Isaías 4. Pero esa pregunta que haces tú, bueno, ¿y qué pasará con todos esos israelitas cuando resuciten? ¿También van a tener 7 esposas? Pues no dice la Biblia nada, yo qué sé, si tendrán o no tendrán esposas. La Biblia lo que dice es que cuando resucitemos no nos casaremos con humanas. No nos casaremos con humanas. No habrá relaciones sexuales entre los seres celestiales y los seres humanos. No se casarán. Pero ¿qué va a ocurrir con los israelitas cuando resuciten? ¿Se van a tener también 7 esposas? Pues la pregunta es absurda. Ahí solamente está hablando de un pasaje en concreto, de una época de la historia en concreto, que es cuando venga la gloria de Sion, cuando Cristo venga a reinar desde Jerusalén, el varón habrá quedado muy escaso y cada varón pues tendrá 7 esposas. Así de sencillo. Y al tener 7 esposas, pues evidentemente en poco tiempo, pues muy fácilmente se va a repoblar la tierra. Cuando existe la poligamia, cuando hay muy pocos varones y muchas hembras, pues lógicamente tiene que practicarse la poligamia, que es totalmente bíblica, y de esta forma rápidamente pues se va a repoblar la tierra. Eso es lo que va a ocurrir durante el milenio. Bueno, después preguntas que quiénes son los que practicarán la poligamia. Pues ya lo he dicho desde el principio. Cuando Cristo venga, el varón va a quedar muy escaso en la tierra, concretamente en la historia de Israel, en la región de Israel, porque se está hablando de Tierra Santa, de Jerusalén, está hablando de los varones que queden supervivientes en Israel, ¿vale? En Jerusalén. Y serán tan escasos los varones y habrá tantas hembras, pues que forzosamente tendrá que practicarse la poligamia. Tendrán que tener más de una esposa y ya está. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Acaso santos varones de Dios no tuvieron más de una esposa también en el pasado? Abraham, Moisés, el rey David, Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvieron más de una esposa. Eso no es ningún pecado, tener más de una esposa. ¿Dónde dice la Biblia que sea pecado? En ninguna parte. Entonces, al principio del milenio, el varón, ahí en Tierra Santa, habrá quedado tan escaso, te lo repito porque lo dice Isaías 13, que lo hará más escaso que el oro de Ofir, porque forzosamente tendrán que tener más de una esposa, así de simple. Y luego ya, por ejemplo, a lo largo del milenio, de esos 1000 años, pues evidentemente cuando ya la población se equipare entre varones y hembras, pues evidentemente ya no hará falta que uno tenga varias esposas, con que tenga una será suficiente. Porque si habrá la misma cantidad de varones que de hembras, o más o menos igual, pues ya la poligamia no tiene sentido, ¿entiendes? La poligamia tiene sentido, hermano Henry, bíblicamente hablando. y a lo largo de la historia en muchas culturas así ha sido. La poligamia tiene sentido y es correcta y es buena cuando hay muy pocos varones y muchas hembras. Entonces, para que no se extinga el pueblo, pues tiene que existir la poligamia, tiene que tener más de una esposa, ¿de acuerdo? Eso ocurría en tiempos bíblicos y va a ocurrir también en el futuro. Cuando Cristo venga a la tierra, y el varón será tan escaso, pues que será necesario que tengan, como dice Isaías 4, cada varón tendrá 7 esposas. Varones que vivan en la tierra, varones de carne y hueso estoy hablando, repito, no me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, la iglesia glorificada, nosotros los varones no vamos a tener 7 esposas, no se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a seres humanos, ahí en Tierra Santa, en Jerusalén, que habrán quedado ahí varones, y 7 mujeres, pues le van a pedir a ese varón que se case con ellas, para darles un nombre y para darlas descendencia, darlas pitufos. Así de simple. Y de esta manera la vergüenza de ella se ha quitada. ¿Qué vergüenza? ¿Qué oprobio? Pues eso, el oprobio de no tener esposo, el oprobio de no tener pitufos, que es solo una vergüenza para las israelitas. Eso es lo que enseña Isaías capítulo 4. Es decir, la interpretación que tú has dado, especialmente del versículo 1, es una interpretación totalmente ridícula y falsa. Entonces, ahora lo acabas de decir otra vez, que ese varón, dices tú, ese varón de Isaías 4:1... es Jesucristo, has dicho, literalmente. Ahí está, en tu último mensaje. Es decir, que según tú, esas 7 iglesias apóstatas, que según tú, esas 7 mujeres son 7 iglesias apóstatas, se querrán acostar con Cristo, con ese varón, para tener descendencia. Esa es la interpretación tan luminosa, tan tremenda, que tú has descubierto. Que son 7 iglesias apóstatas que se quieren acostar con Cristo para tener descendencia. Esa es la conclusión a la que tú has llegado. Vaya, seguro que te va a dar un título de teología con esa interpretación que acabas de dar. Mirad, os voy a leer algunos comentarios bíblicos, porque estoy aquí en las Word, aquí en casa, y bueno, me ha dado por mirar ahí unos cuantos comentarios de Isaías capítulo 4, versículo 1, respecto al debate que he tenido hace unas horas con el hermano Henry, sobre la correcta interpretación de este pasaje. Bien, pues estoy en las Word, y voy a leer un par de comentarios bíblicos. Por ejemplo, el famoso comentario Jamieson, Fausen y Brown, que es uno de los más importantes comentarios evangélicos que existen. Es un clásico comentario evangélico, ya tiene muchos años. Dice lo siguiente respecto a Isaías capítulo 4, versos 1 al 6. Mirad. 7. Número indefinido entre los judíos, tanto hombres... Tantos hombres serían muertos, esto es lo que hablaba yo, lo que decía yo en el debate que he tenido con el hermano Henry, tantos hombres serían muertos que habría muchas más mujeres que hombres. Por ejemplo, 7 mujeres, contrariamente a su natural pudor, echarían mano de un hombre, Isaías capítulo 3, verso 6, para casarse con él. En aquel tiempo... Es decir, el periodo calamitoso descrito en el capítulo 2. Comeremos de nuestro pan. ¿Qué significa esta expresión? Renunciando así a los derechos, o sea, las mujeres renunciarían a los derechos que la ley concede a las esposas cuando un hombre tiene más de una. Éxodo 21:10. Quita nuestro oprobio. Es decir, el oprobio de, o la humillación de ser solteras y carecer de hijos, lo que mucho se lamentaba entre los judíos, quienes esperaban la simiente de la mujer, Jesucristo, descrito en el versículo 2. Es decir, que lo que el comentario, la explicación que hace este famoso comentario de este pasaje, pues bueno, es exactamente la que yo dije ayer, lo mismo. Es una profecía que tendrá un cumplimiento literal en el futuro, en aquel día, cuando Israel sea restaurado en su tierra, pues entonces los judíos, los varones judíos, habrán quedado tan escasos, tan pocos, y habrá tantas mujeres que será necesario la poligamia. Entonces 7 mujeres echarán mano de un varón para procrear, para tener hijos, para tener un esposo, para tener un nombre. Por eso dirán esas mujeres, quita de nosotros nuestro oprobio, esa vergüenza. Esa profecía de Isaías no tiene que ver absolutamente nada ni con 7 iglesias falsas ni con el Señor Jesús por ninguna parte. O sea, el versículo 1... cuando dice aquí, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, ahí no habla de Jesús por ninguna parte. Ahí no habla de Jesús, del Mesías, por ninguna parte. Es una profecía literal que si leemos el contexto, leemos todo el capítulo 4 enterito, veremos que se está refiriendo a en ese tiempo. Lo dice aquí bien claro, dice siete mujeres en aquel tiempo. ¿Y a qué tiempo se está refiriendo? Pues lo dice el verso 3. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella. Está hablando de la restauración de Israel, del perdón de los pecados de Israel. Es aquel tiempo al que se está refiriendo. No tiene que ver nada con siete iglesias apóstatas, ni con Jesús, ni nada por el estilo. Bueno, y ahora voy a leer un comentario que pertenece a la versión de la Biblia de la Reina Valera, la Biblia anotada Reina Valera de 1995. Dice, Isaías 4:1. El marido, el varón, el marido, tenía la obligación de mantener a su esposa, o esposas y concubinas. Pero la destrucción y la escasez de hombres causadas por la guerra hacían que las mujeres, renunciando a este derecho, se mostraran dispuestas a entregarse como esposas, concubinas o esclavas, para evitar, fijaos bien, para evitar la vergüenza de quedar sin marido y sin hijos. Compárese con Génesis 30:23, 1 Samuel 1:6. Igual, viene a decir lo mismo, que dije yo en el debate que tuve con el hermano Henry. Por eso es que estas mujeres, estas siete mujeres lo dirán, dice el verso, dice, y no, versículo 1, y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿A qué oprobio se está refiriendo? Pues a la vergüenza, al oprobio de quedarse solteras, de quedarse sin marido, de no tener descendencia. Eso era un oprobio para las mujeres, para las damas de Israel. Y es lo que va a ocurrir en el futuro. Los varones habrán quedado tan escasos como el oro de Ofir, como dice esa profecía, otra profecía de Isaías, habrán quedado tan escasos porque será necesario que exista la poligamia, que un señor pues pueda tener más de una mujer. Y pues, como dice aquí, serán siete mujeres en aquel tiempo. Echarán mano de un varón, de un hombre. Aquí este versículo no habla del Señor Jesús por ninguna parte, o sea, eso es un invento. Repito, tenemos que leer el contexto a donde se aplica esta profecía. Y si leemos el contexto, de Isaías 4 se está refiriendo a la futura restauración de Israel en su tierra. Y punto. Esa es la verdadera interpretación de este pasaje, de esta profecía de Isaías 4. Y no, lo que no podemos hacer es destrozar su significado dándole una interpretación espiritualoide, simbólica, cuando no. Es una profecía que tendrá un cumplimiento absolutamente literal en el futuro. El varón habrá quedado muy escaso y entonces por siete mujeres se casarán con un varón, así de simple. Eso no es ningún pecado. Mira, he encontrado otro comentario, estoy aquí en Last Word, el famoso comentario este de la Biblia de Matthew Henry, un clásico, vamos, entre el mundo evangélico. Matthew Henry dice, Isaías 4:1, dice, este primer versículo, o sea, Isaías 4:1, corresponde al capítulo tercero. Cuando vinieran trastornos a la tierra, dado que la soltería era reprochable entre los judíos, estas mujeres, es decir, estas siete mujeres mencionadas en el versículo 1, actuarían en contra de la costumbre y buscarían maridos para sí mismas. Ahí lo tenéis. Son ellas las que buscarán maridos. Es una profecía que va a tener un cumplimiento literal en el futuro, cuando siete mujeres israelitas echen mano de un varón, israelita, hayan quedado tan pocos, pues echarán mano de uno para poder tener descendencia, para poder tener hijos. Esa es sencillamente la interpretación correcta de esta profecía de Isaías. Así lo dicen todos los comentarios bíblicos. Yo es la primera vez que escucho un comentario como el que dio el hermano Henry ayer, espiritualizando el pasaje, diciendo que este varón, este hombre es Jesús, que esas siete mujeres son siete iglesias apóstatas, que se están refiriendo a nuestra era, en este tiempo. O sea, esa interpretación jamás la había escuchado. Es absolutamente sacada completamente de contexto, porque el contexto, si lees el capítulo 4, se está refiriendo a la futura restauración de Israel en su tierra, así de sencillo.
Sí, pues, hermanos, bueno, mi opinión es similar a lo que dice el hermano Tito. Es cierto, pero como escribí en los mensajes anteriores, de que esos son excepciones que Dios hace, o que era permitido en el Antiguo Testamento, y obviamente puede ser permitido en el milenio, porque como bien dice la Escritura, que los hombres van a ser escasos, y, y la verdad pues de que Dios hace lo que quiere, y si su voluntad es esa, pues así va a ser. Pero en que ahorita con respecto a la cultura y todo eso, no creo que no, porque yo creo que la Biblia es muy clara cuando dice que el hombre tiene que ser con su esposa y el esposo con su mujer, pues. Y creo que es la ley, pues. No la ley, sino la gracia. Estamos bajo la gracia.
Bueno, yo recomiendo a todos los hermanos que leáis el libro que escribí sobre la poligamia hace un par de años, creo. Antes el hermano Dani ha pegado el enlace. Un estudio bíblico que hice bastante extenso sobre este asunto. Quien lo quiera tener claro, el asunto de la poligamia, pues que lea ese libro que escribí. Ahí lo explico todo, a todos los argumentos. Y bueno, simplemente decir que, por ejemplo, entre los primeros cristianos existía la poligamia, se permitía la poligamia, había polígamos. Solamente los pastores, los ancianos, los diáconos tenían que tener una sola esposa. ¿Por qué? ¿Por qué solamente ellos, los que tenían liderazgo en las congregaciones, tenían que ser maridos de una sola mujer? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si hubieran tenido más de una esposa, pues no hubieran tenido tiempo para servir en la iglesia, para ayudar a los hermanos, para predicar, etcétera. Por eso es que tenían que tener una sola esposa. Eso significa, esto demuestra de forma clara que entre los primeros cristianos pues se practicaba la poligamia y tenían más de una esposa, y no era ningún problema. Bueno, me escribí, no fue hace un par de años cuando lo escribí, fue en el 2012, hace casi seis años. Hace casi seis años. Es un libro muy bueno, ahí explico todo este asunto y bueno, pues leedlo y luego pues dais vuestra opinión. Y si queréis que haya algo que sea antibíblico en ese libro, algo falso, pues me lo decís y ya está, y que alguien me lo demuestre con la Biblia. Porque fijaos, hermanos, que cuando Pablo escribe esos pasajes, dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer? Es decir, el anciano, el obispo, o sea, el pastor, los líderes de las iglesias, dice, ¿por qué es necesario que sea marido de una sola mujer, que tenga una sola esposa? ¿A quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿A todos los cristianos? No. ¿De quién está hablando ahí? De los líderes, de los obispos, así de simple. Ahí no está diciendo que todos los cristianos tenían que ser maridos de una sola mujer. ¿Dónde dijo eso Pablo? Bueno, vamos a ver, hay que aclarar una cosa. La profecía de Isaías capítulo 4, cuando dice que siete mujeres cogerán a un varón para que se case con ellas y tenga descendencia, eso no tiene que ver nada con la iglesia de Cristo, con nosotros. No es una profecía que se aplique a nosotros. Si leemos el contexto, es una profecía que se va a aplicar a los varones israelitas que vivan en ese tiempo. Habrán quedado muy pocos, más escasos que el oro de Ofir, y entonces tendrán que tener siete esposas. Se está refiriendo a ellos, no es una profecía que sea aplicable a la iglesia de Cristo. Esto es algo que tenemos que tener todos en cuenta.
Sí, así es, hermano Tito, eso es lo que venimos tratando de decir, de que esa profecía es una profecía para Israel, ya que ahí va a haber una gran guerra, y en esa guerra pues los que van a ir son bastante hombres, y la mayoría pues también dice un libro de Zacarías, en el libro de Zacarías, que los que quedan de las naciones que vinieron a pelear y todo esto, habla de la misma profecía. Yo creo que va a ser algo estipulado que está en la escritura, pero acerca de la poligamia y todo eso se permitió, pero como decía anteriormente, son excepciones que Dios hizo para un propósito, y obviamente ahora tenemos que tener una sola esposa. Mi esposa no, obviamente no va a querer que yo traiga otra mujer aquí a la casa, no. Y tampoco su esposa, hermano. Gracias y paz.
Hola, hermanos, gracias y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. Estuve escuchando los audios y los textos que ha mandado, y bueno, con respecto a ese capítulo de Isaías capítulo 4 versículo 1, eso es una profecía totalmente literal. Es algo que va a pasar literalmente. Dice, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza a los sobrevivientes de Israel. O sea, vemos que acá 7 mujeres le van a echar mano a un hombre. Lo dice clarito y es algo totalmente literal. ¿Por qué? Porque también dice de que en aquel tiempo el renuevo de Jehová, de Yahvé, será para la hermosura y gloria del fruto de la tierra, hermanos. Eso es algo totalmente literal. Esto es una profecía que se va a cumplir en el futuro. ¿Por qué? Porque van a necesitar reproducirse al haber escasez de personas, al haber escasez de hombres. Entonces esas mujeres van a tomar a un hombre, van a ser polígamos, estos hombres van a ser polígamos porque van a tener muchas mujeres y van a reproducirse. Ahí lo dice clarito. Otra cosa, quiero aclararles de que yo no practico la poligamia, sino que estoy diciendo lo que esa profecía está narrando, lo que la palabra de Dios ahí está diciendo. Va a ser una profecía que va a cumplirse literalmente. 7 mujeres van a tomar un hombre y van a reproducirse. Ahí lo dice clarito el texto.
Efectivamente, hermano Vicente, además el pasaje lo dice bien claro, a los sobrevivientes de Israel, a los supervivientes de Israel, está hablando bien clarito de los supervivientes, de los varones supervivientes que hayan quedado, de los pocos varones supervivientes, pues ellos serán a los que se refiere la profecía y el versículo 1, cuando dicen que 7 mujeres le echarán mano y que querrán tener descendencia de él. Así de simple, es una profecía que tendrá un cumplimiento absolutamente literal, claro que sí, hermano Vicente. Muy bien por los mensajes. O sea, ese versículo, esa frase es clave, es importantísima. Dice para los sobrevivientes de Israel. O sea no, esa profecía no tiene que ver absolutamente nada con la iglesia. No tiene un cumplimiento ahora aquí, en la tierra, no. Es una profecía para el futuro. Cuando venga la gloria de Sion, cuando Sion sea restaurada, es decir, Israel sea restaurada, Jerusalén esté restaurada y Jesucristo esté gobernando desde Jerusalén, es cuando se va a cumplir esa profecía. Está hablando de los supervivientes de Israel. Esos varones que habrán quedado supervivientes, pues tendrán 7 esposas. Eso es sencillamente lo que dice esa profecía del capítulo 4 de Isaías. No tiene que ver nada con 7 iglesias apóstatas, como dice el hermano Henry. El varón del versículo 1 no tiene que ver nada con Jesucristo. O sea, es que decir eso es absolutamente ridículo. Sería entonces, tendríamos que pensar entonces que 7 iglesias apóstatas están buscando a Jesucristo para tener relaciones sexuales con él y tener descendencia. O sea, eso es absolutamente estúpida esa interpretación, sin sentido. Yo pido al hermano Henry que recapacites, que reconozcas ese error, que esa interpretación es tuya solamente, porque nadie la da, y que no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo 7 iglesias apóstatas van a querer acostarse con Jesucristo para tener descendencia, hombre? O sea, es una interpretación que no tiene sentido y que es totalmente ridícula.
Claro, el tema de Henry, capaz que él se equivoca en darle una interpretación espiritual a eso. Y no, la profecía esa es totalmente literal. Dice que van a haber mujeres, mujeres que van a tener que acostarse con hombres por un tema de reproducción, porque no van a haber muchos hombres. Y ahí lo dice claro, lo dice claro. O sea, es una profecía totalmente literal que va a cumplirse en un futuro. Pero no sé por qué el hermano le da esa interpretación así de esa forma como él lo ve. Era como yo te decía en un audio hace un rato, yo no practico la poligamia, pero sé que la poligamia está plasmada en muchas partes de la Biblia.
Efectivamente, hermano, es que basta que leamos cualquier comentario bíblico. Yo ayer estuve viendo varios comentarios, el Ice War, podéis ir a otros comentarios, y todos dicen lo mismo, que se refiere a una relación sexual, a dejar las descendencias a 7 mujeres. Danos tu nombre, es decir, cásate con nosotras, y quita nuestro oprobio, nuestra vergüenza, refiriéndose a no quedarse solteras, sino tener descendencia con ese señor. Entonces está refiriendo una relación polígama, los sobrevivientes de Israel, porque está hablando de ellos, de los sobrevivientes, supervivientes que habrán quedado de Israel, de varones supervivientes, por decir bien clarito que serán tan pocos, habrán sido reducidos, como dice Isaías 13, habrán quedado más escasos que el oro de Ofir. Y tendrá cada uno 7 esposas, así de simple. O sea, ¿cuál es, dónde está ahí el problema? ¿Dónde está el pecado? En ningún sitio, en ningún sitio. Para que el hermano Henry se ha inventado de que esas 7 mujeres son 7 iglesias apóstatas. Pero vamos a ver, aceptemos que son 7 iglesias apóstatas. O sea, que según el hermano Henry, esas 7 iglesias apóstatas se querrán acostar con Jesús, porque según Henry, el varón del versículo 1 es Jesús. Se van a querer acostar con Jesús para tener descendencia, las 7 iglesias apóstatas. O sea, es que es estúpida esa interpretación. Piénsalo, medítalo, hermano Henry, y reconoce el error y abandona esa estúpida interpretación que es solo tuya, además. Solo tuya. Es que no hay nadie, ni un solo comentarista bíblico, que enseñe semejante cosa, semejante barbaridad. Que al hermano Henry se la metió en la cabeza que los que estamos equivocados somos nosotros. De pensar que se refiere a una relación polígama. Como si la poligamia fuera pecado, fuera condenada por Dios en la Biblia. O sea, es que es increíble. O sea, yo no sabía que se pudiera dar una interpretación tan absurda, tan ridícula, como la que has dado, hermano Henry. No tiene sentido pensar que esas 7 mujeres representan 7 iglesias apóstatas. O sea, lo que estás enseñando es que esas 7 iglesias apóstatas, repito, pues que quieren acostarse con Cristo para tener descendencia. O sea, es que es estúpida esa interpretación.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.